España, la corriente del pensamiento ilustrado no tuvo una repercusión mayoritaria. Sin embargo, las reformas que impulsaron los políticos e intelectuales ilustrados en la España del siglo XVIII contribuyeron a la transformación de la sociedad española, que poco a poco se fue incorporando a la modernidad y a las corrientes culturales europeas. Campomanes fue contemporáneo de Jovellanos, de Feijóo y de otros ilustrados del XVIII, aunque quizás sea más conocido por su faceta de gobernante que por sus ideas pedagógicas. Con el profesor Olegario Neguín Fajardo, de Historia de la Educación Española, nos vamos a acercar a las ideas de Campomanes sobre la educación popular ilustrada. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Si le parece, comenzamos situando a Campomanes con algunos datos biográficos.
Sí. Quisiera empezar por recordar que este tema, o este programa de radio, tiene que ver directamente con el tema 4 del programa de la asignatura. Con respecto a Campomanes, suele ocurrir porque quizás no se le dedica el espacio suficiente en los libros de texto a Campomanes, y entonces, por resumir bastante, se habla siempre de los grandes ilustrados y demás, ¿no? Pero como creo que quedará claro a lo largo del programa, la importancia de Campomanes en el ámbito educativo, y no digamos ya en el ámbito político en el siglo XVIII, coincidiendo casi toda su etapa con el reinado de Carlos III, fue fundamental. Por eso conviene que digamos efectivamente algunas cosas, por lo menos grandes rasgos, algunos datos biográficos sobre Campomanes. Recordar que nació en Santa Eulalia de Sorriba, en el Consejo de Tineo, en 1723, y murió en 1802. Precisamente hace poco tiempo estábamos conmemorando el segundo centenario de su fallecimiento con un congreso importante en Oviedo, Congreso Internacional Campomanes, organizado por el Instituto Feijóo. Eso también da una idea de la relevancia que tuvo Campomanes y que sobre todo se tiene, porque se ha ido valorando mucho en los últimos años. Recordar que trató y colaboró con personajes de la talla de Feijóo, Ensenada, Carvajal, Florida Blanca, Olavide y un largo etcétera, y que fue pues mano derecha durante mucho tiempo de Carlos III, ¿no? Ese monarca tan importante para la historia de España. Otra pista que revela también su tremenda importancia para la historia de España es que es muy difícil encontrar cualquier libro que trate, que sea del 18, que trate del 18, sin que se mencione a Campomanes. Vicent Llombart, que es un especialista en temas del siglo XVIII y que ha escrito una magnífica biografía de Campomanes, viene a reforzar lo que estoy comentando cuando dice respecto a Campomanes: al estar durante 30 años en puestos clave de los órganos de poder de la monarquía, y al tener una marcada obsesión por reflejar todas las ideas, disputas y proyectos por escrito, resultó ser quizás la persona más implicada en los procesos de decisión político-económicos y posiblemente la más idónea para captar el significado y desarrollo de los mismos a través de su producción escrita. Es decir, no estamos hablando de un personaje secundario, sino evidentemente de una primera fila de la política del momento. Para finalizar este primer aspecto, quizás recordar que estuvo al frente de la Fiscalía del Consejo de Castilla nada menos que 20 años. En un puesto fundamental en la que intervenía en todos los asuntos importantes, haciendo dictámenes, orientando, fomentando realmente los aspectos más significativos, y en otros casos, como ocurrió por ejemplo en el caso de los jesuitas, pues elaborando el dictamen de la expulsión de los jesuitas. Hay que pensar que Campomanes era un manifiesto regalista, defensor de los derechos reales, frente a los poderes externos, en particular frente al poder político del papado. Él defendía los derechos que tenía el papa en el ámbito religioso, pero no así en el político. Pero en definitiva, lo que nos importa resaltar más en este momento es la preocupación de Campomanes por los aspectos educativos, tanto los universitarios como los que nos interesan más esta noche, que son los aspectos relacionados con la educación popular.
Pues vamos a hablar de ello, si le parece, profesor Negrín Fajardo, porque, como nos decía, este personaje, Campomán, es asturiano, reúne en su figura la faceta de pensador, político, economista, gobernante, y su preocupación por la educación popular era algo manifiesto también en sus obras escritas. Vemos, si le parece, la relación entre industria popular y educación popular en el pensamiento ilustrado de Campomanes.
Esta distinción es fundamental para entender realmente lo que él defiende por educación popular. El punto de partida fundamental, el final del modelo de formación gremial. Es decir, los gremios eran los encargados de la formación profesional de la época y habían caído en ese momento en decadencia. No cumplían su misión de perfeccionar las artes y propagar los conocimientos y técnicas de las artes, de las mismas, entre la población. Este es el punto de partida de Campomanes y de la minoría ilustrada para cambiar la realidad educativa del país. ¿Cuál fue la aportación fundamental de Campomanes en este campo, en este ámbito? De una parte, hay que tener en cuenta su personalidad reformadora, más que revolucionaria, revitalizando los gremios. Él entiende que los gremios no hay que eliminarlos, aunque no está de acuerdo con ellos, sino que hay que cambiarlos, adaptarlos a los nuevos tiempos, a la nueva política ilustrada. De forma alternativa, creando las sociedades económicas de amigos del país, que por cierto también será objeto de estudio en esta asignatura, para que se ocupen de complementar a los gremios en aquellas cosas que ellos ya no están en condiciones de realizar. Y en segundo lugar, escribiendo los discursos, dos magníficas obras que en realidad se convierten en bestseller de aquellos momentos por la cantidad de ejemplares que son distribuidos, que son el discurso sobre el fomento de la industria popular y el discurso sobre la educación popular, en la que aparece todo el pensamiento de Campomanes sobre industria y educación populares. Para dar alguna idea a quienes nos escuchan sobre los contenidos de estas obras, decir que, por ejemplo, él se muestra muy enemigo de los tópicos clasistas que impedían el desarrollo económico. En definitiva, hay que tener muy en cuenta que los ilustrados lo que querían era desarrollo del país, crear riqueza, fomentar la felicidad pública y privada. Todo lo que se oponía a ello no le interesaba. Eran obstáculos que había que derribar. En este ámbito concreto, él dice: el creer que un pastor de cerdos o un cabrero es menos honrado que un mayoral de ovejas o de vaca, siendo todos pastores, es un error clásico. Y continúa en otro momento diciendo: a mi parecer, es más útil en el orden civil al género humano la invención de las agujas de coser, instrumento de tanto uso que se debe preferir a la lógica de Aristóteles y a un gran número de sus comentadores, los cuales han sido en España más comunes que las fábricas de agujas. Yo creo que estas frases revelan con toda claridad el concepto pragmático de Campomanes y la minoría ilustrada y el deseo de desarrollar la economía nacional, en este caso la industria popular. Para ello contaba, y no me extiendo mucho en esto, porque ya no se puede también encontrar desarrollado en libros que se recomiendan en esta asignatura, contaba con el clero, contaba incluso con las monjas, que eso realmente era muy peligroso en ese momento porque la Inquisición estaba pendiente de todos estos aspectos y le parecía muy mal que se pensaran las monjas con mano de obra trabajadora. Y en definitiva piensa sobre todo en las mujeres y en las niñas. Es muy importante que la educación popular, tal como la ordena, la organiza Campomanes, está basada no en el trabajo de los hombres, que entiende que deben de estar dispuestos a otro tipo de actividad más dura, sino en el trabajo de mujeres y niñas. Pero en definitiva, para Campomanes, y cito sus propias palabras, la voz industria abraza a todas aquellas artes, o sea, maniobras fáciles, que contribuyen a preparar las primeras materias y dan ocupación al pueblo ocioso y particularmente a las mujeres y niñas. Esto es, aquel trabajo sedentario que no merece el nombre de oficio. Aquí distingue muy bien, perfectamente, lo que es la industria y lo que es el oficio. Y luego De la Cuadra, que fue director también de la Económica Amigos del País de Madrid, acaba de concretar la idea de industria popular cuando dice: abarca la preparación de los materiales de las artes, y aquellas manufacturas fáciles que no sean incompatibles con la agricultura y otros oficios, que cada familia puede proporcionar en su casa, supuesto los auxilios generales que se consideran necesarios. En definitiva, todo esto es simplemente para que los que nos escuchan tengan muy claro que la educación popular que se pretende, está basada en este concepto de industria popular. Entonces, la educación popular tiene que conseguir que esta industria popular, así concebida, funcione.
Y en ese marco, profesor, de las sociedades económicas de amigos del país y de las escuelas populares, ¿podríamos hablar de los grandes rasgos de ese modelo de educación popular ilustrada?
En realidad, las escuelas populares de la Madridense, es decir, de la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, se van a convertir en el laboratorio para los ilustrados. Ellos necesitan unos instrumentos, unas instituciones que permitan desarrollar esa industria popular a la que me refería. Bueno, muy bien, pues van a ser las sociedades económicas y en particular las escuelas que crean la Económica de Madrid, las encargadas de preparar la mano de obra cualificada, que necesita la industria española para desarrollarse, para evitar que entren manufacturas extranjeras y para conseguir suministrar pues todos los tejidos necesarios para que no salga ningún dinero de España. Dicho de una forma sintética, estas escuelas populares van a tener una triple finalidad. Empezando por la formación moral y religiosa, porque hay que tener muy en cuenta que ellos, en el fondo, lo que pretenden es conseguir unas mujeres buenas amas de casa y madres de familias cristianas y amantes esposas integradas en el sistema socioeconómico del 18, la consecución, obviamente, de los objetivos ilustrados de felicidad individual, felicidad colectiva, pero sobre todo, y este es el tercer objetivo de estas escuelas y también del conjunto de escuelas que luego se crearían en el resto del país, en otras sociedades económicas, pero también en otras instituciones, conseguir poner la educación al servicio del desarrollo económico. Es decir, realmente lo que se pretende es una transformación del sistema educativo, en este caso de la educación popular, procurando que el fomento de la industria popular sea máximo y por consiguiente se desarrolle en el país en todos los niveles productivos a partir de una nueva forma de concebir la educación popular, en definitiva.
Si le parece, y casi como un resumen, como una conclusión de este espacio que hemos dedicado a acercarnos a la figura de Campomanes a través de ir analizando, aunque sea de una manera somera, esas ideas suyas en torno a la industria popular y a la educación popular. Profesor, ¿podemos hablar un poquito más de esas sociedades económicas de amigos del país? Porque de alguna manera las obras de Campomanes impulsaron el desarrollo de estas sociedades, pero también jugó un papel importante otro personaje que hablábamos de él al principio, Jovellanos.
Sí, las sociedades económicas van a formar parte de otro tema de la misma asignatura, pero sí que es importante recordar ahora en este momento que fueron muchas. La primera fue la Vascongada, de Amigos del País, pero luego enseguida es la de Madrid, que fue el modelo para el resto de las que se fueron creando, que fueron muchísimas en todo el país. Y uno de los fundamentos de esta sociedad, como su propio nombre indica, es el desarrollo del país, entendido por país, el ámbito en el que existían, ¿no? O sea, una agrupación en la que forman parte de manera igualitaria, cosa que también era sorprendente en la época, diversas clases sociales que se sentaban juntos para intentar pensar, reflexionar y proyectar lo mejor para su zona, para su país en concreto, ¿no? Y en el ámbito de la educación popular, pues siempre pretendían crear escuelas que formaran una mano de obra cualificada que necesitaban las industrias populares. En definitiva, es más o menos una idea de lo que fueron las sociedades económicas fomentadas precisamente, ¿no?, por Campomanes y la minoría ilustrada, y que sobre todo en el reinado de Carlos III jugaron un papel muy importante.
Bien, pues le agradezco que nos haya traído este tema. Sí, profesor.
Sí, solamente para concluir, y no, si tengo solamente un minuto, concluir reforzando o recordando las tres ideas fundamentales de este programa. Primero, o primera, que fue Campomanes el principal promotor e ideólogo de la educación popular ilustrada y estatal desde la administración pública a través de sus discursos. En segundo lugar, que el movimiento ilustrado español se propuso establecer instituciones de educación popular con carácter oficial y estatal, usando como sistema de referencia, como modelo, las escuelas de la Económica de Amigos del País de Madrid, Y finalmente, en tercer lugar, que estas escuelas populares ilustradas fueron, en su primera etapa, especialmente para niñas y muchachas pobres. Yo creo que esto es un resumen que puede ser bastante eficaz para cuando haya que repasar este tema.
Y sobre todo para contextualizar esa realidad española del siglo XVIII. Muchas gracias, profesor Legarri Medín Fajardo, y buenas noches.
Buenas noches.
Hoy con el profesor Negrín Fajardo nos hemos acercado a la obra de Campomanes, una de las figuras clave de la Ilustración española, junto a otros autores que tendremos ocasión de estudiar en esta asignatura, también corrientes educativas, legislación y política educativa de la historia de la educación española. El próximo domingo, en el último espacio de la revista de Educación, hablaremos de las bases ideológicas de la educación contemporánea que se sitúan precisamente en la Ilustración y en la Modernidad. Será en un espacio de teorías e instituciones contemporáneas de educación, con el profesor Javier Vergara.